comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Buen día, estimados biblioyentes, sean ustedes bienvenidos a un espacio dedicado a la lectura, a la escritura y a las bibliotecas. Este es un espacio para la cultura. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de redes sociales @insi_radio y si tienen dudas o comentarios sobre el uso y servicio de nuestra biblioteca virtual, nos pueden escribir al correo bibliotecaparaciegosinsi@insi.gov.co. Hola Jota, bienvenido a un nuevo episodio navideño, esta vez de Biblioteca en Acción. ¿Cómo estás?
William, un saludo muy especial para ti y por supuesto para todos nuestros biblioyentes en este super programa que tenemos hoy, por supuesto navideño para todos ustedes.
Hoy en nuestro programa estaremos dejando unas muy buenas recomendaciones literarias de libros relacionados con esta hermosa temporada decembrina. ¿Qué te parece, Jota?
William, todos estamos inevitablemente familiarizados con los fantasmas de las navidades pasadas de Dickens o con el Grinch del Dr. Seuss. Sin embargo, existen otras páginas e historias que razonan con el rito de los clásicos, pero también se entienden con las nuevas rutinas y con la modernización de las reuniones tradicionales.
Y es que seguramente muchos de nuestros oyentes usuarios estarán próximos a disfrutar de unas merecidas vacaciones, pasar tiempo al aire libre, disfrutar de pues todos los adornos navideños, olvidarse un poco del sonido del despertador cada mañana y por supuesto aprovechar todo este tiempo libre disfrutando de una de nuestras lecturas recomendadas. Así que si alguno de nuestros oyentes y usuarios no ha terminado su primer libro del año, aún hay tiempo de hacerlo y aún mucho mejor si lo hacemos de la mano de una de nuestras sugerencias. Así que vámonos con estas recomendaciones, Jota.
William, la literatura como expresión humana se encarga de utilizar los símbolos de la realidad y transformarlos a través del lenguaje en historias que rompen con el tiempo y participan de todas las generaciones. Partiendo de esto, muchos escritores ambientaron sus libros en la época decembrina. Nada mejor que el frío, o al menos, eso dicen algunos, tomar tu frazada, una taza de café e ir al sillón favorito. Dejar por un momento el celular y tomar un buen libro. Es por esto que en Biblioteca en Acción queremos recomendarte unos muy buenos libros para leer en estas vacaciones.
Bueno, es tiempo ya de sumergirnos en estas recomendaciones literarias relacionadas con esta época tan maravillosa. Pero antes de ello quisiera preguntarte, Jota, bueno, ¿cuáles son esos autores que hacen que recuerdes estas festividades?
William, pues te quiero contar, es el clásico de todos los clásicos. La Navidad occidental más famosa de todas, en donde prácticamente se secularizó una tradición literaria de moralejas y reflexiones sociales. Escrita como una oda a las viejas tradiciones y el surgimiento de la Navidad como celebración en Inglaterra, Charles Dickens publica en 1843 la eterna historia de Ebenezer Scrooge tras ser visitado por tres fantasmas en la víspera de Nochebuena. Tal vez ese es el primer Grinch que todos, y yo en especial, recuerdo de todos los que vendrán después, pero ese es mi libro por excelencia.
Bueno, y es que definitivamente autores como Charles Dickens, recordado como uno de sus grandes escritos, hace que traigamos a la memoria tiempos de antaño y que recordemos nuestras reuniones en familia por esta temporada, especialmente con un cuento titulado Cuento de Navidad. Originalmente en inglés fue conocido como A Christmas Carol y menciono el título en inglés para contarles que esta palabra carol es un término musical anglosajón cuyo equivalente en nuestra lengua es más o menos como nuestros aguinaldos. Y eso no es todo acerca de este clásico de la literatura. Les cuento además que asociamos el color blanco de la Navidad gracias a Dickens, y es que precisamente antes de 1843 la Navidad era muy diferente.
Capítulo 1. El espectro de Marley. Empecemos por decir que Marley había muerto. De ello no cabía la menor duda. Firmaron la partida de su enterramiento el clérigo, el sacristán, el comisario de entierros y el presidente del duelo. También la firmó Scrooge, y el nombre de Scrooge era prestigioso en la bolsa, cualquiera que fuese el papel en que pusiera su firma. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Bueno, esto no quiere decir que yo sepa por experiencia propia lo que hay particularmente muerto en el clavo de una puerta, pero puedo inclinarme a considerar un clavo de féretro como la pieza de ferretería más muerta que hay en el comercio. Mas la sabiduría de nuestros antepasados resplandece en los símiles, y mis manos profanas no deben perturbarla o desaparecería el país. Me permitiré, pues, repetir enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que aquel había muerto? Indudablemente. ¿Cómo podía ser de otro modo? Scrooge y él fueron consocios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea, su único administrador, su único cesionario, su único legatario universal, su único amigo y el único que vistió luto por él. Pero Scrooge no estaba tan terriblemente afligido por el triste suceso que dejara de ser un perfecto negociante, y el mismo día del entierro lo solemnizó con un buen negocio. La mención del entierro de Marley me hace retroceder al punto de partida. Es indudable que Marley había muerto. Esto debe ser perfectamente comprendido, si no, nada admirable se puede ver en la historia que voy a referir. Si no estuviéramos plenamente convencidos de que el padre de Hamlet murió antes de empezar la representación teatral, no habría en su paseo durante la noche, en medio del vendaval, por las murallas de la ciudad, nada más notable que lo que habría en ver a otro cualquier caballero de mediana edad temerariamente lanzado después de oscurecer en un recinto expuesto a los vientos, el cementerio de San Pablo, por ejemplo, sencillamente para deslumbrar el débil espíritu de su hijo. Scrooge no borró el nombre del viejo Marley. Permaneció durante muchos años esta inscripción sobre la puerta del almacén: Scrooge y Marley. La casa de comercio se conocía bajo la razón social Scrooge y Marley. Algunas veces los clientes modernos llamaban a Scrooge Scrooge y otras veces Marley, pero él atendía por ambos nombres. Todo era lo mismo para él. ¡Oh! Pero Scrooge era atrozmente tacaño, avaro, cruel, desalmado, miserable, codicioso, incorregible, duro y esquinado como el pedernal, pero del cual ningún eslabón había arrancado nunca una chispa generosa. Secreto y retraído y solitario como una ostra. El frío de su interior le helaba las viejas facciones, le amorataba la nariz afilada, le arrugaba las mejillas, le entorpecía la marcha, le enrojecía los ojos, le ponía azules los delgados labios. Hablaba astutamente y con voz áspera. Fría escarcha cubría su cabeza y sus cejas y su barba de alambre. Siempre llevaba consigo su temperatura bajo cero. Helaba su despacho en los días caniculares y no lo templaba ni un grado en Navidad. El calor y el frío exteriores ejercían poca influencia sobre Scrooge. Ningún calor podía templarle, ninguna temperatura invernal podía enfriarle, ningún viento era más áspero que él, ninguna nieve más insistente en sus propósitos, ninguna lluvia más impía. El temporal no sabía cómo atacar.
Otro de esos grandes escritores recordados por esta época es J.R. Tolkien, especialmente con las cartas que escribía a sus hijos en nombre de Papá Noel, e incluso es posible encontrar estos maravillosos tesoros en la biblioteca Bodleian en Oxford. Y es que fueron más de 20 años fingiendo ser Papá Noel con sus hijos. ¿No es así, Jota? ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de esta historia?
Claro que sí, William. Mira, en diciembre de 1920, Papá Noel escribió una carta a una casa humilde en los suburbios de Oxford, adjuntando un boceto en acuarela de su hogar en el Polo Norte, una abovedada cabaña de nieve a la que se acercaba un tramo de escaleras iluminado por las linternas del hielo. He escuchado que le preguntaste a tu papá cómo era yo y dónde vivía, decía la carta dirigida a John Tolkien, de 3 años. Y cuando la familia creció hasta tener 4 hijos, Papá Noel continuó escribiendo cada Navidad durante 23 años hasta que la más joven, Priscila, cumplió los 14 años. Las cartas siguieron llegando después de aquella, incluso a varias direcciones de Leeds, donde su padre se hizo con un puesto universitario, y luego regresaron a Oxford cuando se convirtió en profesor de filología inglesa. Hasta que finalmente llegaron a una casa mucho más grande que ahora ha sido catalogada, a pesar de su escaso interés arquitectónico, como el lugar de nacimiento de los libros que engendraron un imperio editorial y cinematográfico, la trilogía de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Obviamente, no se trataba de Papá Noel, sino de J.R.R. Tolkien. A pesar de ser más conocido por los paisajes fantásticos de la Tierra Media y de ser un autor célebre, el profesor anglosajón de la Universidad de Oxford también fue un padre devoto que adoraba a sus hijos. En 1920, año poco después de que Tolkien regresara de la Primera Guerra Mundial, comenzó una entrañable tradición navideña familiar que continuaría durante décadas en su casa. Estos cuentos del Polo Norte relatan principalmente las luchas de Papá Noel contra duendes montados en murciélagos que robaban los regalos, así como las travesuras de su ayudante, Oso Polar del Norte, quien en 1926 incendió accidentalmente todas las auroras boreales. Y Tolkien incluyó, junto a muchas de sus cartas navideñas, un conjunto de imágenes encantadoras.
Hogar de Papá Noel, Polo Norte, 22 de diciembre de 1920. Querido John, me he enterado de que le has preguntado a tu papá cómo soy y dónde vivo. He hecho un autorretrato y he dibujado mi casa. Guarda bien el dibujo. Ahora mismo me marcho a Oxford con el saco lleno de regalos, algunos para ti. Espero llegar a tiempo. Esta noche la nieve es muy espesa en el Polo Norte. Con cariño, Papá Noel.
Los niños mantuvieron las cartas en perfectas condiciones durante décadas, pero ahora se encuentran entre los tesoros de la biblioteca Bodleian en Oxford. Las postales de Navidad son probablemente mis cosas favoritas en toda la colección, decía Catherine McWayne, archivista de Tolkien en Bodleian. Realmente te muestran otro lado de Tolkien, como un amoroso hombre de familia. Hay algo tan conmovedor en la imagen de él, no importan cuántas críticas haya en su tiempo en la universidad o en su escritura. En cortar tiempo para sentarse en un estudio y escribir estas maravillosas cartas tan detalladas y bellamente ilustradas, explicaba. La otra razón por la que son tan conmovedoras es que no podría haber una demostración más clara de lo importante que era su familia para él. Quedó huérfano desde los 12 años, cuando murió su madre, y luego pasó años recluido en orfanatos y casas de familias en Berryman. De hecho, conoció a su esposa Edith como compañera de residencia. La idea de Papá Noel, vestido de rojo y blanco y montado en un trineo tirado por renos cada Nochebuena entregando regalos a los niños, proviene quizás del poema más conocido en el idioma inglés, La noche antes de Navidad, escrito por Clement Moore o Henry Livingstone. La autoría está en disputa. En el siglo XIX, este clásico poema estadounidense estableció a San Nicolás o Santa Claus como lo conocemos hoy. Pronto las imágenes de Papá Noel fueron mejoradas por el ilustrador germano-estadounidense Thomas Nast, quien proporcionó al personaje ayudantes elfos y un taller de juguetes, y lo retrató viviendo en el Polo Norte y recibiendo regularmente cartas infantiles. Tolkien toma prestado libremente toda esta cultura estadounidense que a finales del siglo XIX había emigrado a Gran Bretaña y era inmensamente popular, pero también lleva a su Papá Noel en diferentes direcciones, gravitando hacia su propia mitología de la Tierra Media que se estaba desarrollando en paralelo. Así que, como no podía ser de otra manera, tenemos elfos en el Polo Norte de Tolkien, pero a pesar del hecho de que estos son elfos diminutos y alegres con sombreros puntiagudos, muy lejos de los del Señor de los Anillos, pertenecen a diferentes linajes: elfos de las nieves, elfos rojos o gnomos, elfos verdes, no muy diferentes de los altos elfos, elfos silvanos y otros en la popular trilogía fantástica.
Y un autor muy conocido por todos nosotros y que quizás recordamos mucho en nuestra infancia es Hans Christian Andersen, el gran escritor y poeta danés, muy famoso por sus cuentos para niños. ¿Recuerdan El Patito Feo, La Sirenita, El Traje Nuevo del Emperador? Pues bien, hoy lo queremos recordar aquí con La Niña de los Fósforos. ¿Qué tal si escuchamos un poquito acerca de este escrito?
Era un frío día nevado de invierno. Las calles estaban llenas de gente en camino a sus casas después de un día duro de trabajo. Caminaban con prisa para reunirse con sus familias.
Muy bien, gracias.
Todos caminaban rápidamente sin notar a una pequeña niña cuya voz suave apenas viajaba por el congelado viento.
¡Señor, cómpreme fósforos! ¡Oh, está haciendo mucho frío! ¡Señora, cómpreme fósforos, por favor! ¡Fósforos!
¡Mamá!
¡Fósforos!
No, gracias, pequeña.
¿Quiere llevar fósforos a su casa?
Ella intentaba vender fósforos a todas las personas que pasaban por el lugar.
¡Fósforos! ¡Señor! ¡Oiga!
La niña no tenía dinero para comprar ropa que la abrigara, así que todo lo que usaba era delgado y estaba roto.
Gracias.
Las suelas de sus zapatos tenían agujeros, pero nadie la notaba porque todos pasaban preocupados de sus asuntos. Así que nadie se detenía a comprarle fósforos a la pobre niña.
Por favor, cómpreme.
Intentó detener a un hombre muy bien vestido que iba pasando.
Oh, disculpe, señor, que lo moleste, pero ¿quisiera comprar fósforos?
No me molestes, mocosa. Mis hijos están esperando sus regalos en casa.
Pero por favor, señor, ¿podría comprarme solo una caja? Se lo suplico.
Te dije que me dejaras en paz.
El hombre enojado empujó a la niña para pasar. La niña estaba débil de hambre y de frío, así que perdió el equilibrio y cayó al suelo.
¡Fósforos! ¡Fósforos!
Pero el hombre solo siguió su camino.
¡Fósforos! ¡Fósforos, por favor! ¡Señora, por favor, cómpreme fósforos! ¡No se vaya!
La niña lo intentó en otra calle, pero tampoco logró vender sus fósforos. Lentamente, la cantidad de gente en la calle empezó a disminuir, así que se volvió a cambiar de calle, esperando encontrar a más personas.
¡Su cocina, su chimenea, por favor! ¡Tengo fósforos! ¡Son muy baratos! ¡Cómpreme, por favor!
La pequeña niña de los fósforos era huérfana. Sus padres habían muerto cuando ella era muy pequeña, así que vivía con su abuela. Pero ella también se enfermó y falleció. La niña se quedó sola en el mundo, por lo que vender fósforos era la única forma en la que podía mantenerse.
¡Señor!
Pero tenía que vender 10 cajas para comprar solo una rebanada de pan. Y ese día no había vendido ninguna. Mientras pasaba por una casa, escuchó muchas risas que venían del interior. Miró por la ventana y vio una familia feliz en un cálido hogar. Estaban sentados a la mesa para comer una deliciosa cena.
¡Por esta comida!
¡Estoy tan feliz!
Para la próxima.
Se sintió tan infeliz y sola en ese momento que las lágrimas empezaron a caer por su rostro.
¡Toda esta comida!
¡Sí!
¡Me encanta tener a la familia así!
¡Nosotros también, mamá!
¡Yo!
¡Que tengamos!
Quisiera ser uno de ellos. Se ve que es una familia muy
nuestra familia
feliz.
Es genial.
El sol se escondió por completo. Estaba muy oscuro y las calles estaban casi vacías, así que pronto la niña se quedó sola. Cansada de caminar todo el día con tanto frío, a la niña le dio mucha hambre. Se tuvo que sentar apoyada en un muro para poder descansar.
Tengo mucho frío. Mis pies están tan helados que ni siquiera puedo sentirlos. Y además, tengo demasiada hambre. No siento mis dedos. Si enciendo un fósforo, me dará calor.
Tomó un fósforo y lo encendió.
¡Encendió! Se siente un calor agradable. ¡Qué bien!
La llama del fósforo se movía frente a sus ojos y la niña no podía parar de mirarla. De pronto, sucedió algo muy extraño. Una gran chimenea con un fuerte fuego apareció de la nada.
¡Una chimenea! ¡Wow! ¡Se siente muy cálido!
Se quitó los zapatos para descansar los pies y sintió un calor muy agradable en sus dedos.
Ahora me siento mucho mejor. Está muy cálido y cómodo. Esta chimenea da mucho calor. Me encanta estar aquí.
Bien, y uno de esos grandes clásicos que vale la pena rescatar es Cuentos de Navidad de los hermanos Grimm a Paul Auster. Este es un maravilloso ejemplar que abarca dos siglos de literatura navideña desde los más diversos ángulos y con las más variadas intenciones. En este libro ustedes podrán encontrar 38 cuentos de Navidad seleccionados por Marta Salis, los cuales provienen de distintas tradiciones occidentales. Un muy buen libro para hacer un recorrido mundial navideño.
Los táleros de las estrellas. Había una vez una niña huérfana muy pobre. Tan pobre que no tenía hogar ni cama donde dormir. Sus únicas posesiones eran la ropa que llevaba, un gorrito de lana y un pedazo de pan que un alma caritativa le ofreció. Hacía frío y ese día era Nochebuena. La pequeña decidió caminar hacia el bosque, pero al poco se encontró con un anciano que le dijo: «Por favor, ¿podrías darme algo de comer? Estoy hambriento». La niña le ofreció el pan que tenía. Y el hombre respondió agradecido: «Dios te lo pague». La pequeña sonrió y siguió andando. Y al rato se encontró con un niño que le dijo: «Por favor, tengo frío en la cabeza. ¿Tienes algo para abrigarme?». Y la niña se quitó el gorro y se lo regaló al pequeño. El niño se alejó feliz y la niña sonrió. Poco después se encontró con otro niño que tiritaba de frío. Y ella se quitó el abrigo fino y se lo regaló al pequeño, que por fin entró en calor. Y ya cuando entraba en el bosque era de noche y vio a otro niño con una simple camiseta. Ella se quitó la camisa y se la ofreció. Cuando ya no tenía nada más, la niña se sentó, muerta de frío, junto a un árbol. Entonces miró al cielo y vio que las estrellas brillaban con mucha intensidad. Y al sonreír, muchas de ellas comenzaron a caer. Y al llegar al suelo, se transformaban en táleros, que eran unas preciosas monedas de plata alemanas. Y junto a ellas, además, apareció ropaje de fino lino. La pequeña recogió todas las monedas, se vistió con la ropa que había aparecido de forma milagrosa junto a ella, y fue rica el resto de su vida.
William, la Navidad, siempre muy presente en la literatura, ha inspirado relatos magníficos y son muchos los grandes escritores que se han acercado a ella desde diferentes perspectivas. Seguramente el primer cuento que la trató es del filósofo neapolitano Romano Celso, quien en el siglo II, cuando los cristianos empezaban a celebrar el nacimiento de Cristo, escribió una versión del hecho sagrado en la que Cristo nace en Judea y es el hijo de una campesina y un soldado romano llamado Pantero. En su obra Doctrina Verdadera, según otros traductores, Discurso sobre la Verdad. Esta mitología, sin embargo, parte de una tradición muy posterior y desde luego menos apócrifa, más ligada a lo que la Navidad sigue significando hoy en el imaginario de Occidente. En esta antología, Cuentos de Navidad de los Hermanos Grimm, a Paul Auster se refleja la alegría, el sentido de comunidad, la excitación espiritual, la oportunidad de cambio, los deseos, la nostalgia e incluso el rechazo que estas fechas despiertan en muchos de nosotros, porque si bien es cierto que la tradición invita a los buenos sentimientos, no lo es menos que se presta a una variedad sorprendente de estilos y de tonos. No falta por aquí ni el humor, ni la oscuridad, ni la crítica social, ni la fantasía, ni la tragedia. El recorrido por las distintas vivencias, paisajes, sentimientos y tradiciones comienzan por Jacob Wilhelm Grimm y termina con Paul Auster. La calidad del resto de autores es incuestionable. De Jacob y Wilhelm Grimm escuchamos ya Los Taleros de las Estrellas de 1812. Y quiero nombrarles algunos de los cuentos que aparecen en esta antología. Por ejemplo, tenemos a Natty el Hawthorn, Las Hermanas, de 1839. A Charles Dickens con su Canción de Navidad y El Cuento del Pariente Pobre. A Hans Christian Andersen, ya también escuchamos el cuento La Niña de los Fósforos, por lo menos un fragmento. De Theodore Stone, Bajo el Abeto, de 1862. De Bret Hart, De Cómo Santa Claus Visitó Simpson's Bar, de 1872. Otro autor, Zacharias Topelius, Ojo de Estrella, de 1873. Jay de Maupassant, Cuento de Navidad, de 1882. Nikolai Leskov, La Fiera, 1883. Y así podríamos estar relatando y nombrando los 38 cuentos, pero la invitación es a que ustedes, estimados biloyentes, se lean este maravilloso libro.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción. Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. En Easy Radio los oyentes cuentan.
A mí me gusta Easy Radio porque nos brinda entretenimiento, cultura y nos enseña que la discapacidad es un estado mental y no del cuerpo. Gracias, Easy.
Por eso seguimos creciendo. Diga como ellos, numeral yo soy Insi. Participe en nuestras redes sociales. En Twitter, @Insi-radio. Y emisora Insi, nuestro fanpage de Facebook.
En una cabina de radio, varias personas se encuentran sentadas en una mesa con micrófonos. La consola de sonido indica que el volumen está arriba. El aviso al aire se enciende. Más de 1.200.000 personas en Colombia tienen discapacidad visual. Y sus voces suenan.
Desde la ciudad de Cali.
El tema de discapacidad.
Descargue gratis la aplicación Easy Radio en las principales plataformas. Easy Radio, la radio incluyente.
Regresamos, regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción. Al aire por Easy Radio.
La radio incluyente.
Bueno, y regresamos con más Biblioteca en Acción. A quienes llegan apenas a la sintonía de nuestro programa, les cuento que hoy estamos hablando de autores que dejaron plasmada esta época navideña en las páginas de sus libros. Ya hablamos por ahí de Charles Dickens, de J.R.R. Tolkien, de Hans Christian Andersen y un libro que recopila más de 30 cuentos de Navidad. Ahora es el turno de una autora que ha pasado por varios de nuestros programas en este 2022 y es una autora con muchos libros de historias policíacas. Supongo que ya saben de quién hablo, es nada más y nada menos que Agatha Christie y vamos a recordarla con el libro Navidades Trágicas. Les cuento además que el libro narra la historia llena de suspenso y fue dedicado a su cuñado James, quien se quejaba de que los asesinatos que ella escribía resultaban cada vez más refinados. El personaje principal es nada más y nada menos que, sí señores, el recordado detective Hércules Poirot. La trama de esta novela se basa en el asesinato de Mr. Leete en vísperas de Navidad, quien fuera un millonario que había invitado a sus 5 hijos a pasar las fiestas en su casa. El hecho lleva al detective Hércules Poirot a investigar el asesinato.
Navidades Trágicas, de Agatha Christie. Capítulo primero. Stephen se levantó el cuello de su abrigo mientras avanzaba apresuradamente por el andén. Una tenue niebla llenaba la estación. Enormes locomotoras resoplaban lanzando al aire nubes de vapor. Todo estaba sucio y humoso. Stephen pensó con repugnancia. ¡Qué país más asqueroso! ¡Qué ciudad más sucia! Habíase desvanecido su primera impresión ante las tiendas de Londres, ante sus restaurantes, sus bien vestidas y atractivas mujeres. Ahora lo veía como una reluciente aguamarina engarzada en un aro de plomo. Si ahora estuviese en África del Sur, le invadió una súbita e intensa añoranza. Sol, cielos azules, jardines de flores azules, blancas, amarillas, creciendo profusamente por todos los lados. En cambio, aquí, barro, suciedad y masas inacabables de gente en continuo movimiento y lucha. Atareadas hormigas moviéndose afanosas alrededor de su hormiguero. Por un momento pensó, ojalá no hubiese venido. Luego recordó sus propósitos y sus labios se cerraron en una fina línea. No, tenía que seguir adelante. Durante años había proyectado aquello. Siempre pensé hacer lo que iba a realizar ahora. Sí, tenía forzosamente que seguir adelante. Aquella súbita indecisión, aquel preguntarse, ¿para qué? ¿Vale realmente la pena? ¿Por qué escarbar en el pasado? ¿Por qué no dejarlo correr? Todo eso era solamente debilidad. No era ya un hombre para desechar sus propósitos por el capricho de un momento. Tenía 40 años, se sentía seguro de sí mismo. Llegaría hasta el fin. Realizaría aquello que le hizo venir expresamente a Inglaterra. Subió al tren y avanzó por el pasillo en busca de un asiento. Había rechazado la ayuda de un mozo y llevaba él mismo su maleta de piel. Fue recorriendo vagón tras vagón. El tren estaba lleno. Faltaban solo 3 días para Navidad. Stephen Farr contemplaba disgustado los rebosantes vagones. Gente, gente por doquier. Y todo el mundo con un aspecto igual, horriblemente igual. Los que no tenían cara de cordero, tenían cara de conejo, pensó. Algunos runruneaban y resoplaban. Otros, sobre todo hombres de mediana edad, gruñían como cerdos. Hasta en las muchachas delgadas, rostros ovalados, labios rojos, había una depresiva uniformidad. Con súbita añoranza, recordó el amplio Veldt, tostado por el sol, vacío de gente. Y de pronto contuvo el aliento. Acababa de entrar en otro vagón. Aquella muchacha era distinta. Cabello negro, marfileña palidez, ojos con la profundidad y tinieblas de la noche en ellos. Los tristes y orgullosos ojos del sur. El que aquella mujercita estuviera sentada en aquel tren, entre aquella gente opaca e impersonal, obedecía algún inexplicable error. No podía ser que viajara en dirección a los Midlands. Su puesto estaba en un balcón, jugueteando con una rosa o un clavel. Y a su alrededor, el ambiente debía estar cargado de polvo, de calor y olor de sangre y de arena. Tenía que estar en algún sitio espléndido, no hundida en un vagón de tercera clase. Era un hombre observador. Por ello, no dejó de notar el mal estado del negro abrigo de la joven, lo barato de sus guantes, los sencillos zapatos y la chillona nota de un monedero rojo llama. Y, sin embargo, en aquella muchacha había esplendor, finura, exotismo. ¿Qué diablos hacía en aquella tierra de nieblas, frías e industriosas y presurosas hormigas? Tengo que enterarme de quién es y de lo que hace aquí, pensó. Tengo que enterarme.
Y si queremos recordar un libro de un autor contemporáneo, es tiempo de hablar del Cuento de Navidad de Augie Green, de un autor de la casa. Es un autor muy muy conocido por los seguidores de nuestro programa. Ya hemos tenido algunos libros recomendados aquí en Biblioteca en Acción. Y este es un autor y escritor y guionista y además director de cine estadounidense llamado Paul Auster. Les cuento que fue originalmente publicado en el diario The New York Times el 25 de diciembre de 1990 y hoy podemos escucharlo a través de los micrófonos de INSI Radio.
Cuando Paul Auster recibió el encargo de New York Times de escribir un cuento navideño, decidió que la narración huiría de la común sensiblería que impregna esa época. En busca de inspiración, sale a pasear y acude al estanco de Brooklyn, regentado por su amigo Eugene Green, un peculiar fotógrafo que retrata diariamente la misma esquina del barrio y el paso del tiempo. Será él quien ofrezca al autor esta peculiar historia, que comienza con el hallazgo casual de una cartera perdida y que fue la semilla del guión de la película Smoke.
Hace ya casi 11 años que Augie y yo nos conocemos. Trabaja detrás del mostrador en una tabaquería de la calle Court, en el centro de Brooklyn, y como es el único negocio que tienen los puritos holandeses que me gusta fumar, a menudo paso por ahí. Durante mucho tiempo apenas sí me fijé en Augie. Era el extraño hombrecito que usaba un abrigo azul con capucha y me vendía cigarros y revistas. El personaje pícaro y ocurrente que siempre tenía algún comentario gracioso sobre el tiempo o los Mets o los políticos de Washington. Y hasta ahí llegaba mi interés. Pero un día, hace algunos años, él hojeaba una revista en el negocio cuando se topó con la reseña de uno de mis libros. Supo que era yo por la foto que acompañaba la reseña, y después de eso las cosas entre nosotros cambiaron. Dejé de ser un cliente más y me convertí en una persona distinguida. A la mayoría de la gente no le importaba en lo más mínimo ni los libros ni los escritores, pero resultó que Augie se consideraba un artista. Y ahora que había desentrañado el secreto de mi identidad, me aceptó como un aliado, un confidente, un igual. Para serle sincero, aquello se me hacía bastante embarazoso. Después, casi inevitablemente, llegó el momento en que me preguntó si me gustaría ver sus fotos. Y dado el entusiasmo y su buena voluntad, no parecía haber forma de rechazarlo. Solo Dios sabe qué esperaba encontrarme, pero sin duda no fue lo que Augie me mostró al día siguiente. En una habitación pequeña y sin ventanas al fondo del negocio, abrió una caja de cartón y sacó 12 álbumes de fotos, todos negros, idénticos. Era la obra de su vida, me dijo, y no le llevaba más de 5 minutos al día realizarla. Cada mañana de los últimos 12 años, a las 7 en punto, se había parado en la esquina de la avenida Atlantic y la calle Clinton y había sacado una sola foto a color, siempre de la misma vista. El proyecto abarcaba ahora más de 4,000 fotografías. Cada álbum representaba un año diferente y las fotos seguían un orden, desde el 1 de enero... hasta el 31 de diciembre, con las fechas apuntadas con cuidado debajo de cada una. Mientras pasaba las hojas de los álbumes y estudiaba la obra de Augie, no sabía qué pensar. Mi primera impresión fue que se trataba de lo más extraño y desconcertante que jamás hubiera visto. Todas las fotografías eran iguales. Un abrumador ataque de repetición. La misma calle y los mismos edificios una y otra vez. Un delirio sin fin de imágenes redundantes. No se me ocurría qué decirle a Augie, así que seguí pasando las páginas, asintiendo con la cabeza en falsa señal de apreciación. Augie parecía imperturbable, mientras me observaba con una amplia sonrisa. De pronto, después de varios minutos, me interrumpió para decir: «Vas demasiado rápido. Nunca lo podrás entender si no vas más despacio». Y tenía razón, por supuesto. Si uno no se toma el tiempo para mirar, nunca logrará ver nada. Elegí otro álbum y me obligué a ir más despacio. Presté mayor atención a los detalles. Noté los cambios de clima. Observé los variantes ángulos de la luz a medida que las estaciones avanzaban. Pude detectar finalmente las sutiles diferencias del tránsito, anticipar el ritmo de los distintos días, el tumulto de las mañanas laborales, la quietud relativa de los fines de semana, el contraste entre los sábados y los domingos. Y así, poco a poco, fui reconociendo las caras de las personas en el fondo, los transeúntes en su camino al trabajo, la misma gente en el mismo lugar cada mañana, viviendo un instante de sus vidas en el objetivo de la cámara de Ogi. Una vez que llegué a conocerlos, empecé a estudiar sus posturas, la forma en que se comportaban de mañana en mañana. Traté de descubrir, a través de sus indicios externos, sus estados de ánimo, como si pudiera imaginarles historias, como si pudiera penetrar en los dramas invisibles encerrados en sus cuerpos. Elegí otro álbum. Ya no me sentía aburrido ni perplejo como al principio. Comprendí que Ogi estaba fotografiando el tiempo natural y el tiempo humano, y lo hacía plantándose en una minúscula esquina del mundo y deseando que fuera suya, montando guardia en un espacio que había elegido para él mismo. Ogi sonreía de placer mientras me observaba examinar su trabajo. Luego, casi como si estuviera leyéndome los pensamientos, se puso a recitar una línea de Shakespeare. «Mañana y mañana y mañana», susurró. «El tiempo se desliza con paso mezquino». Entonces entendí que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Esto sucedió hace más de 2000 fotografías. Desde aquel día, Ogi y yo hemos hablado de su obra muchas veces, pero la semana pasada me enteré cómo consiguió la cámara y empezó a sacar fotos. Fue la historia que me contó y que todavía estoy tratando de entender. A principios de esa misma semana, un hombre del New York Times me llamó y me preguntó si estaría dispuesto a escribir un cuento para que se publicara en el periódico la mañana de Navidad. Mi primer impulso fue decir que no. Pero el hombre era muy amable e insistente, y hacia el final de la conversación le dije que iba a intentarlo. Pero apenas corté, caí en un profundo pánico. ¿Qué sabía yo de la Navidad?, me pregunté. ¿Qué sabía yo de escribir cuentos por encargo? Pasé los días siguientes en un estado de desesperación, batallando con los fantasmas de Dickens y otros maestros del espíritu navideño. La sola frase, cuento de Navidad, me traía asociaciones desagradables. Evocaba espantosas efusiones de sensiblería y sentimentalismo hipócrita. Incluso en sus mejores versiones, los cuentos de Navidad no eran más que sueños en los que los deseos se hacen realidad. Cuentos de hadas para adultos. Y yo nunca me hubiera permitido escribir ese tipo de cosas. Y sin embargo, ¿es posible que alguien se proponga escribir un cuento de Navidad insensible? Era una contradicción, una imposibilidad, una perfecta paradoja. Era lo mismo que imaginarse un caballo de carreras sin patas o un gorrión sin alas. No avanzaba. El jueves salí a dar una larga caminata, con la esperanza de que el aire me aclarara las ideas. Justo después del mediodía, me detuve en la tabaquería para abastecer mis provisiones Y ahí estaba Oggy, parado como de costumbre detrás del mostrador. Me preguntó cómo estaba. Casi sin quererlo, me encontré quitándome el peso de mis problemas ante él. ¿Un cuento de Navidad?, me dijo cuando terminé. ¿Eso es todo? Si me invitas a almorzar, te contaré el mejor cuento de Navidad que jamás hayas escuchado. Y te garantizo que cada palabra es cierta. Fuimos caminando hasta Jack's, un bar ruidoso y atestado de gente, con buenos sándwiches de pastrami y fotos de antiguos equipos colgadas en la pared. Encontramos una mesa en el fondo, pedimos la comida y Oggy se lanzó a contarme la historia.
Jota, continuemos con estos recomendados navideños. No sé si tienes por ahí entre tus saberes otro libro, otro autor.
William, pues tengo este libro que se llama El Misterio de Navidad, de nada menos y nada más que de este famosísimo autor, Justin Gardner. Esta es la sinopsis del libro. El último día de noviembre, el joven Joaquín, de compras de Navidad con su padre, ve en una librería un calendario de Adviento con sus 24 ventanitas para abrir una por una cada día de diciembre hasta Nochebuena. Pero este resultará ser un calendario mágico. En lugar de las figuras que suelen contener estos calendarios, de él todos los días se caen unos papelitos escritos que cuentan la historia de Elizabeth, una niña que se ha perdido. A partir de aquí, la historia nos llevará de viaje por Europa en compañía de un grupo al que cada día se une un nuevo personaje. Es un viaje en el tiempo, hacia atrás, hasta llegar al mismísimo portal de Belén. Como siempre sucede en los libros de Justin Gardner, este encierra un misterio e historias dentro de las historias, como pequeñas cajas que vamos abriendo. En este caso, cada ventana del calendario será un precioso regalo prenavideño. Y también tengo este otro libro, Un recuerdo navideño de Truman Capote. Los relatos y crónicas de Capote vienen en forma de dinamita. Si bien evita los lugares comunes y su sutileza es elegante, Pocas Voces pone distancia entre sus memorias y las páginas en las que las reconstruye. Así sucedió con su ópera prima, Otras Voces y Otros Ámbitos, y así vuelve con uno de sus cuentos más celebrados, en donde un niño llamado Woody y una amiga sin nombre se entienden en una casa repleta de familiares y de personas que caminan entre prejuicios y costumbres. Su mayor satisfacción es regalar en Navidad pasteles cocinados por ella misma a 30 personas, muchas de las cuales apenas conoce. La amistad, la presencia de los adultos, el paso del tiempo, la nostalgia y la sencillez de las palabras evocan una versión literaria de regalo navideño en las manos de Capote.
El cerdito de Navidad no es el que nos vamos a comer. Me refiero al libro de la escritora, productora de cine y guionista británica conocida por ser la autora de la serie de libros de Harry Potter. Sí, señores, es J.K. Rowling. Este es un libro que disfrutará nuestra audiencia juvenil. Sobre todo, recordemos que este libro fue publicado recientemente por esta gran escritora. Esta es la sinopsis. Dito es el juguete preferido de Jack, y el día de Nochebuena sucede algo terrible. Dito se pierde, pero es una noche especial, una noche para los milagros y los casos perdidos. Una noche en la que los objetos, incluidos los juguetes, pueden cobrar vida. El juguete que le han regalado a Jack, el nuevo cerdito de Navidad. el frustrante sustituto de Dito, tramará un plan muy arriesgado. Juntos se embarcarán en un viaje mágico para intentar recuperar y salvar al que hasta ahora ha sido el mejor amigo de Jack.
Intentó volver a subir, pero se había caído entre unos regalos gigantescos envueltos con un papel demasiado liso.
¿Dónde estás?
Le preguntó en voz baja el cerdito de Navidad. Pero al cabo de un segundo, él también resbaló por el paquete dorado y fue a caerle encima a Jack.
¡Oh, no!
Dijo Jack. Habían oído a Toby, que corría a toda velocidad hacia el árbol.
¿Por qué hiciste ruido?
¿Por dónde se va a la cocina?
Gritó el cerdito de Navidad. Los gruñidos del perro se oían cada vez más cerca.
¡No lo sé!
Respondió Jack desesperado.
¡Me perdí!
Bueno, y tenemos una novena recomendación literaria y es titulado Una Navidad Diferente del escritor estadounidense John Grisham. Y esta es la sinopsis de este libro. Un año sin Navidad, sin centros comerciales abarrotados, sin cenas de empresa, sin pasteles de fruta, sin regalos ridículos. Eso es lo que Luther y Nora Crank tienen en mente cuando deciden que, por una vez, se saltarán las celebraciones. La suya será la única casa de la calle Hemlock que no tenga un Papá Noel en el tejado. Tampoco organizarán ninguna reunión de Nochebuena, ni siquiera pondrán un árbol en el salón. Ni falta les hará, porque el 25 de diciembre se embarcarán en un crucero por el Caribe. Sin embargo, esta atribulada pareja va a descubrir que saltarse la Navidad acarrea unas consecuencias enormes de las que no alcanzan a entrever ni la mitad.
La puerta de embarque estaba repleta de viajeros cansados, la mayoría de pie y arrimados a las paredes porque la escasa dotación de sillas de plástico estaba ocupada desde hacía mucho tiempo. Cada avión que llegaba y partía daba cabida a por lo menos 80 pasajeros, pero en la puerta solo había asientos para unas pocas docenas. Parecía que había 1,000 personas esperando el vuelo de las 7 de la tarde a Miami. Estaban abrigados y muy cargados, y en general, después de luchar contra el tráfico, los controles y las multitudes de los pasillos, estaban domesticados. Era el domingo después de Acción de Gracias, y uno de los días más ajetreados del año para los viajes aéreos, y mientras empujaban y eran empujados hacia el interior de la puerta, muchos se preguntaban, y no por primera vez, por qué habían elegido precisamente ese día para volar. Las razones eran variadas e irrelevantes por el momento. Algunos procuraban sonreír. Otros intentaban leer, pero las apreturas y el ruido lo ponían difícil. Otros se limitaban a mirar fijamente el suelo y esperar. Cerca, un Santa Claus negro y flaco hacía sonar una molesta campana y entonaba monótonas salutaciones navideñas. Una pequeña familia se acercó y al ver el número de la puerta y la multitud, se detuvo en el extremo de la sala y comenzó su espera. La hija era joven y guapa. Se llamaba Blair y era evidente que salía de viaje. Sus padres no. Los tres miraron a la muchedumbre y también ellos, en aquel momento, se preguntaron por qué habían elegido aquel día para viajar. Las lágrimas ya habían terminado, al menos la mayor parte. Blair tenía 23 años, recién salida de la universidad con un buen expediente, pero no preparada para ejercer una carrera. Un amigo de la facultad estaba en África con el Peace Corps, y esto había inspirado a Blair a dedicar los 2 años siguientes a ayudar a los demás. Su destino era el este de Perú, donde enseñaría a leer a niños analfabetos. Viviría en una chabola sin agua corriente, ni electricidad ni teléfono, y estaba ansiosa por emprender su viaje. El vuelo la llevaría a Miami, después a Lima, y a continuación 3 días en autobús por las montañas rumbo a otro siglo. Por primera vez en su joven y protegida vida, Blair iba a pasar las Navidades lejos de casa. Su madre le agarró la mano y procuró ser fuerte. Todos los adioses se habían dicho ya. Por centésima vez se le había preguntado, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Luther, su padre, estudió a la multitud con una mueca de desprecio.
Bueno, y este es el final de otro episodio más de Biblioteca en Acción, así que nos vamos, Jota.
Bueno, William, otro programa más en nuestra lista de programas especiales de Biblioteca en Acción. Un pequeño resumen de lo que tuvimos el día de hoy. Por supuesto, mencionamos muchísimos libros, como por ejemplo los de Charles Dickens o El cuento del Grinch del Dr. Seuss. También comentamos las cartas que escribía ese excelente escritor J.R.R. Tolkien a los hijos, hablándoles acerca de Papá Noel. Les contamos también toda su historia. Hablamos también de Hans Christian Andersen, ese gran escritor y poeta, y también comentamos algunos de sus libros. Por supuesto, no podía faltar en nuestro listado esa escritora Agatha Christie y su cuento El libro de Navidades Trágicas. También comentamos el cuento de Navidad de Auggie Wrin y este otro tema que se llama El misterio de Navidad de Justin Gardner. Y un libro muy recomendado para leer, El cerdito de Navidad, de esa escritora J.K. Rowling. Y así entonces termina nuestro programa y nos vamos, no sin antes desearles a todos ustedes un feliz resto de semana.
Un abrazo muy especial para todos, gracias por permanecer en la sintonía de nuestro programa durante todo este año y desde la Biblioteca Virtual y Biblioteca en Acción deseamos una feliz Navidad a todos nuestros oyentes y usuarios. Nos vemos pronto con más recomendados, más noticias de interés, con más Biblioteca en Acción. Recuerda que no somos expertos, solo queremos acercarte al maravilloso mundo de la lectura. Atrévete a viajar, explorar y conocer el mundo en compañía de nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia.